El 25 de abril, la iglesia celebramos la fiesta de San Marcos, el autor de uno de los evangelios, el segundo en el orden de la Biblia, los evangelios que son cuatro, el primero es el de Mateo y luego sigue el de Marcos. Y al parecer es el más antiguo, o sea, el que se escribió primero, de los cuatro, al parecer es el primero que se escribió, el de San Marcos. Y la vida de San Marcos nos puede ayudar para nuestra oración de hoy, que vamos a platicar con el Señor, que está aquí presente en el Sagrario. Cuenta la tradición que el lugar donde nuestro Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos para celebrar la última cena, donde Jesús, nuestro Señor, se reunió por última vez con sus discípulos, Jueves Santo, pues fue en la casa de la familia de Marcos. Además, esa misma casa fue utilizada por los discípulos como lugar de reunión. Bueno, primero como un escondite, porque se escondieron por miedo a los judíos que habían encarcelado a Jesús y los apóstoles pensaban que también a ellos los iban a matar. Entonces estaban escondidos en esa casa. Bueno, pues después de resucitado, el Señor se aparece en ese mismo lugar. Y dos veces. También es donde el Espíritu Santo bajó y dio inicio a la evangelización de todo el mundo. Bueno, pues como ves, esa casa es un lugar muy importante. Y todo esto ocurrió gracias a que una familia le abrió las puertas de su casa a Jesús. Así lo cuenta el mismo San Marcos en su Evangelio. Dice Jesús: díganle al dueño de la casa donde entre esa persona. El maestro dice: ¿dónde está la sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso, en el segundo piso, una sala arreglada con almohadas y ya dispuesta. Preparen ahí lo necesario. Fíjate qué fácil se acerca el Señor. Pide un poco de ayuda. Préstame tu casa. Por supuesto que el dueño ni se imaginaba todo lo que iba a suceder gracias a que le prestó su casa a Jesús. Unos acontecimientos importantísimos que cambiarían la historia del mundo. Sí, pero también cambiarían la historia de su familia. Concretamente también de su hijo. Pues años después San Marcos sería uno de los escritores del libro más importante de la historia de la humanidad, la Biblia. El Señor sigue acercándose de esa manera a cada uno de nosotros. Préstame tu casa. Quiero celebrar ahí en tu corazón, en tu alma. Quiero celebrar ahí esa entrega de mi amor. Préstame tu corazón. Quiero entrar en tu corazón. ¿Cómo reaccionamos? Nos pide entrar. ¿Tú qué le dices? ¿Tú qué le dices a Jesús? Qué molestia, qué rollo, qué flojera, porque eso de pues hacer un rato de oración, o eso de es complicado. Jesús, me puedes complicar la vida, porque no nada más es entrar y quieres vivir conmigo y quieres pues cambiar lo que yo tengo en mi vida. Eso pudo haber dicho el dueño de la casa, y nada hubiera pasado. Y eso es lo triste, que no hubiera pasado nada. Porque mira, el Señor nunca se deja ganar en generosidad. Préstame tu casa, quiero entrar en tu casa. Todo lo que sucedió en ese lugar, seguramente San Marcos, Juan Marcos, así se llamaba, pues seguramente sería testigo de todo eso, de la última cena, del Señor lavándole los pies a los discípulos, de esas palabras: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Esa aparición del Señor, y que le dice a Tomás: ven, mete tu dedo en mis manos, mete tu dedo en mi costado y mira que soy yo. Estaría ahí con Marcos. Y por supuesto que eso le marcaría la vida. ¿A quién no? ¿A quién no? Y no quedó ahí la cosa, porque también el huerto de Getsemaní, el huerto de los olivos, al parecer también era propiedad de la familia de Marcos. Y es precisamente ahí donde Jesús hace un rato de oración, una de las oraciones más impactantes. Porque Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tiene miedo. Porque sabía lo que iba a ocurrirle. Lo iban a atrapar, lo iban a meter a la cárcel, lo iban a golpear, a flagelar, lo iban a crucificar, lo iban a matar. Él lo sabía perfectamente. Y por eso le dice a Dios Padre en su oración: Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es también Marcos el que narra esto. Porque en el momento en que Judas traiciona a Jesús y los judíos atrapan a nuestro Señor, también Marcos estaba ahí. Y lo dice, aunque sin decir su nombre. Entonces, todos lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven envuelto solamente con una sábana. Y lo sujetaron, pero él, dejando la sábana, escapó. Bueno, pues ese joven es Marcos. Pero es precisamente esa oración la que nos ayuda ahora a nosotros, a ti y a mí, también a atrevernos a decirle a Dios Padre. Así como Jesús le habla a Dios, incluso con una palabra que usaban los niños pequeños de la época para referirse a su papá con mucho cariño: Abba, Abba. Vamos a preguntarnos tú y yo con sinceridad en la presencia de Dios: ¿Cómo trato a Dios? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo va mi oración? Mi oración es así de personal como la de Jesús, y que le trato a Dios con esa confianza, con esa intimidad. Es en mi oración, le abro mi corazón a Jesús, le abro mi corazón a Dios. Dios que está tocando a la puerta de mi corazón y me dice: préstame tu corazón, quiero entrar en tu corazón. A veces podemos pedir cosas, que mi oración es solamente pedir y pedir y pedir. Y está bien, es bueno pedir, pero ¿no podría yo esforzarme un poquito más para tratar con más cariño a Jesús? Para no solo hablarle, sino también escucharle, porque Jesús quiere decirme muchas cosas. Mira, entró en la casa de Marcos para decir, manifestar que nos ama de una manera hasta el extremo. Y entonces es ahí en la última cena donde instituye el sacramento de la Eucaristía, sacramento de amor. No hay amor más grande que el que da la vida por los demás, por sus amigos. Y eso es lo que hace el Señor cuando instituye la Eucaristía. Y luego, cuando se presenta resucitado. Jesús es el camino para tratar con más intimidad a Dios. Porque su resurrección nos hace hijos de Dios. Nos abre las puertas del cielo. Pero sobre todo nos hace hijos de Dios. Somos hermanos de Jesús. Y así como Jesús le dice Abba a Dios Padre, tú y yo, por eso, y como lo decimos en la Santa Misa, nos atrevemos a decir Padre nuestro. Que ¿Qué oportunidad esta que estamos aquí para revisar y para ponderar, para reflexionar con valentía? Sí, sí, sí. ¿En qué puedo mejorar en mi vida de oración? ¿Cómo puedo de verdad que llegar a que sea un diálogo con Jesús, un diálogo con una persona que sé que me ama, porque me lo ha demostrado, me lo está demostrando? Y acudir, por ejemplo, acudir con puntualidad a esa cita con el Señor, a mi rato de oración, que sea un momento específico de mi día. Incluso si veo que voy a tener el día un poco complicado, bueno, pues saber adelantar la hora de mi oración y buscar, como lo hizo el Señor, un lugar tranquilo, porque el huerto de los olivos estaba fuera de la ciudad. Entonces salen de la casa de Marcos y caminan hacia fuera de la ciudad, y en ese lugar tranquilo, en silencio, ahí es donde hace oración el Señor. Bueno, pues todos esos detalles nos ayudan a aprender. Dice, bueno, y yo busco un lugar adecuado, un lugar tranquilo, un oratorio como este en la iglesia, o un lugar pues en el que se me facilite, el que pueda yo concentrarme para poder hablar con tranquilidad con mi Señor. Y luchar contra las distracciones, que distracciones siempre habrá. Fíjate, en ese momento de la oración, ¿sabes?, en que estaba Jesús haciendo oración, les había dicho a tres de sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, a ver, quédense conmigo y vamos a hacer un rato de oración. Y Jesús, mientras hace oración, los discípulos, esos tres, que se quedan dormidos, ya duermen. Jesús va con ellos y dice, no se duerman. Y vuelve a hacer la oración. Y regresa y otra vez dormidos. Señor, perdónanos porque muchas veces nos quedamos dormidos como aquellos pobres tres. Ayúdame a esforzarme por meterme en tu vida, por conocerte más, por cuidar mi oración. Y ya podemos en este momento ir como perfilando propósitos concretos para mejorar mi oración. Como decía San José María, para ser alma de oración. Escribió Benedicto XVI, más bien, no lo decía más que escribirlo, lo decía en un mensaje, decía, quizá alguno podría tal vez identificarse con la descripción que Santa Edith Stein hizo de ella misma, que decía, había perdido conscientemente y deliberadamente la costumbre de rezar. Bueno, que no lleguemos a ese punto de deliberadamente dejar la oración. Señor, que pueda tener esa experiencia personal de ese encuentro que es la oración, que te conozca, y podríamos decir, y que me conozcas bien. Digo, Dios nos conoce muy bien, pero que yo pueda abrirte mi alma y decirte cómo estoy, qué pienso, cuáles son mis sueños, cuáles son mis miedos. Porque sabemos que nos ama, pero que experimentemos que me ama, que experimente que me ama, que no es lo mismo que saber que me ama. Te quiero amar, Señor, pero que de verdad te ame de esta manera. ¿Cómo puedo yo mejorar mi oración? Bueno, una primera idea puede ser que la oración no se debe ver como una simple obra buena realizada por mí respecto a Dios. O sea, como decir, bueno, casi como le estoy haciendo un favor a Dios. Ok, me estás llamando, pues mire, aquí estoy, ¿ya? ¿Contento? Es ante todo la oración un regalo de Dios. Es fruto de ese saber, reconocer que Dios me está buscando y que me está diciendo, oye, préstame tu casa. Quiero entrar en tu corazón. Es que no sé qué decir. San Pablo nos dice, el Espíritu Santo acude en nuestra ayuda. Porque muchas veces nosotros no sabemos hacer oración bien, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros y nos ayuda. Bueno, pues entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo. Y se lo pedimos. ¿Cómo comenzamos nuestra oración? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas veces eso, no sabemos orar como conviene, porque queremos sí hacer oración, pero no tenemos las palabras, no tenemos el lenguaje, no tenemos, entre comillas, tiempo. Nuestro pensamiento tampoco lo tenemos, porque el pensamiento se nos va por quién sabe dónde, a la luna. Señor, que me deje guiar por ti, por el Espíritu Santo, que me abra ante ti y te diga, aquí estoy, Señor. San José María recordaba en los primeros años de su sacerdocio cómo él estaba en una parroquia, estaba sentado haciendo oración y escuchaba como en la puerta de la parroquia hay unos ruidos, y alguien que se acercaba, y después no escuchaba nada y se iba. Entonces, como que dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y lo escuchaba todos los días a la misma hora. Hasta que un día, pues se escondió en un lugar estratégico para ver quién ocasionaba ese ruido. Entonces se dio cuenta que era un hombre que tenía unos cántaros de leche, y que el ruido que hacía era dejaba los cántaros de leche en el suelo y decía, Jesús, aquí está Juan el lechero. Tomaba sus cántaros y se iba. Bueno, pues eso es oración. Es decir, esa disposición, aquí estoy, Señor. Es decir, abrirme. Y entonces Él nos ayuda a entrar en ese diálogo. Porque fíjate, es un detalle pequeño, pero que nos puede ayudar mucho. Jesús le pide la casa al papá de Marcos. Y el Señor pues abre su casa, y los discípulos son quienes arreglan la casa y quienes disponen todo para la cena. Es cuestión eso, de abrir. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos ilumina, nos mueve nuestro corazón y va guiando nuestra oración. Muy bien, pero yo, ¿cómo puedo hacer la oración? Es sencillo, decía en un momento dado, decía el Papa Francisco, hablando del Evangelio de San Marcos, decía, el Evangelio de San Marcos, y es verdad, es sencillo, es un estilo muy simple, muy cercano, y podemos acercarnos al Evangelio leyendo el Evangelio de San Marcos, porque eso, dice el Papa Francisco, es un placer leer la sencillez con la que San Marcos narra la vida del Señor. Bueno, leer los evangelios que son esas cartas que Dios nos ha escrito, cartas que Dios te ha escrito a ti, que me ha escrito a mí. decía San José María que la Biblia no solo permitía a los lectores conocer la vida de Jesús, sino también nos empujan a imitar a Jesús. Y lo decía de esta manera: hemos de reproducir en la nuestra la vida de Cristo. Conociendo a Cristo, a fuerza de leer la Biblia, de meditarla, a fuerza de hacer oración, metiéndonos en el Evangelio como un personaje más y ser un protagonista y estar ahí con Jesús, entre los discípulos, entre los apóstoles, y que vemos que una persona le pide ayuda a Dios, a Jesús, dice: ayúdame en esto, estoy enfermo de esto, y Jesús hace el milagro y dice unas cosas, y luego yo me atrevo a decirle: Señor, fíjate que tengo este problema, esta duda, ¿qué debo hacer? Y el Señor me responderá. Ser como un personaje más, mezclarse entre los personajes del Evangelio y disfrutar y saborear aquellas escenas en las que Jesús es un amigo, Jesús es un maestro, Jesús es un médico, y Jesús que tiene sed, Jesús que se entristece, Jesús que también se enoja, pero también Jesús que se ríe y que se alegra. ¿Cómo miraría el Señor? ¿Cómo sería esa mirada? Esa mirada no de acusación, sino de misericordia. Esa mirada que nos dirige a ti y a mí en cada momento de oración. Pues a través de la lectura de la Biblia, del Nuevo Testamento, Dios nos va transformando. Leer la Biblia no es un acto pasivo, sino que eso se requiere, pues, esa búsqueda de Jesús y ese encuentro interior, ese encuentro personal. Si no pongo obstáculos, a las palabras de Jesús van a penetrar, van a entrar en mi corazón. Es lo que me está pidiendo. Quiero entrar en tu corazón. Porque, como dice la misma Biblia, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que espada de dos filos. Pues bueno, después de que los apóstoles y el mismo Marcos recibieron el Espíritu Santo, Marcos acompañó a San Pablo y se inició la propagación del Evangelio. Y con San Pablo, Marcos estuvo en Jerusalén y viajó además con Bernabé a Antioquía, y fue Marcos evangelizando. Pero Marcos llegó un momento dado en que no se encontró con ánimos de seguir viajando con San Pablo. Y entonces decide abandonarlo, volverse a su casa. Esto, pues, la verdad es que disgustó mucho a Pablo, ¿eh? Tiempo después, cuando Pablo comentó con Bernabé, otro de los que iba con Pablo, cuando Pablo comentó a Bernabé que quería hacer un segundo viaje, Bernabé le pareció muy bien, pero le dijo Bernabé a Pablo: bueno, que nos acompañe Marcos. Y Pablo dice: no, ya nos dejó tirados en el otro viaje, no. Entonces Bernabé le dice: bueno, vamos a darle una segunda oportunidad. Y entonces dice Pablo: mira, mejor tú llévate a Marcos y yo me voy por otro lado. Y entonces Bernabé y Marcos, para no hacer la historia ya más larga, Marcos se encuentra con Pedro. Y entonces Pedro lo recibe y, estando en Roma, se vuelve Marcos el secretario personal de San Pedro, del primer papa. Y entonces es cuando San Pedro va hablando sobre Jesús y Marcos va escribiendo. Y es cuando se escribe el primer evangelio. Marcos es el que escribe toda la predicación de San Pedro. Por eso es que cuando leemos a San Marcos, estamos escuchando a San Pedro. El evangelio de San Marcos es eso, es la voz de San Pedro, del primer papa. Y ahí aparece, pues eso, como estar hablando como si hubiera estado ahí en todo lo que vivió y todo lo que hizo Jesús, pero no, porque es San Pedro el que se lo estaba platicando y Marcos es el quien lo escribe. Por eso su escrito es muy agradable y es como muy fresco, muy espontáneo. Parece como un reportero, ¿no? Que está describiendo una noticia. Bueno, pues vamos terminando nuestra oración, acudiendo como siempre a María Santísima. Ella, la Virgen, es la mujer del silencio y de la escucha. Así le llamaba San Juan Pablo II. Que guardaba todo y lo meditaba en su corazón. Que le abrió las puertas de su corazón a Dios. Y que fue reconocida como madre de Jesús y alabada por el mismo Jesús como la bienaventurada, por escuchar y vivir la palabra de Dios, por abrirle el corazón. Ella, que por voluntad de Dios es ahora nuestra madre, ella nos alcanzará del Espíritu Santo, que conozcamos y nos enamoremos de Cristo en la oración, en la lectura de la Biblia y también en ese transmitir el amor de Dios en nuestra vida, con nuestra vida. Ella, que es Madre de Misericordia, Madre del Amor Hermoso, le pedimos que nos ayude a estar muy cerca del Señor, muy cerca de Jesús, y que si nos pide que siempre nos lo pide, pero si nos pide que abramos, que le prestemos nuestra casa, que le abramos nuestro corazón, Madre nuestra, ayúdanos a mantenerlo abierto para tu Hijo bendito. Que así sea.